Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Les cartes per als Reis de l'Orient arriben, sigui pel mitjà que sigui, però ben segur que els infants es queden més tranquils si li donen algú de la confiança de Melcior, Gaspar i Baltasar. I qui millor que els ajudants de Ses Majestats, els patges reials, que aquesta setmana ja campen per la ciutat, han muntat el seu tendal arreu, a la plaça d'en Coll, del barri del Monestir Sant Francesc, a la plaça dels Rabassaires de Volpelleres i a la seu de l'Associació de Propietaris de Veïns de Vall d'Oreix. Són bons exemples de les parades que munten els emissaris reials. I Cugat Mèdia regala als infants de la ciutat una bossa de tela per recollir caramels el dia de la cavalcada de Reis. Un any més, l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat ha col·laborat amb el mitjà públic organitzant un concurs per escollir el disseny de la bossa i Wic Barcelona també repeteix com a patrocinador de la iniciativa. Les bosses es repartiran el mateix dia 5 de gener a la plaça de Victòria dels Àngels davant del Teatre Auditori a partir de 4:45 de la tarda. L'atur a Sant Cugat porta 2 mesos gairebé congelat. Desembre ha acabat amb 2.367 persones a l'atur, només una més que el mes anterior. Es constata així que s'ha parat la caiguda constant de l'atur des de l'agost, quan hi havia 2.530 desocupats. Això suposa que des de l'estiu s'ha produït una caiguda del 6,4%. En comparació amb el desembre de l'any passat, s'ha produït un descens del 2,9%. L'any anterior hi havia 2.440 persones a l'atur. Tot plegat són dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat publicades aquest divendres. I aquest dissabte, esport, cinema i un escape room són algunes de les propostes del dia a l'agenda de Nadal. La jornada arrenca a les 8 del matí amb el torneig de Reis de bàsquet que organitza la UESC, el PAF 3. El cinema Sant Cugat projecten les 12 Ballenadors i 2 sessions de Shin-chan Superheroi, una a les 12 i l'altra a les 4, en el marc del 7è festival Anima't en Família. Per si no n'hi hagués prou, els joves de la casa tenen una cita amb Invasió Alienígena, un escape room que comença a les 5 de la tarda als jardins del monestir. Tota l'agenda la trobareu a cugat.cat, així com tota la informació també a les nostres xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda, bon dia, com esteu? Com esteu una altra vegada aquí, un altre dissabte amb tots vosaltres i amb la literatura, l'últim de l'any. L'últim de l'any, per això he agafat a la Charo, de los pelos, l'he agafat dels cabells, i li he dit, com no vinguis a despedir-te de l'any aquí dels oients, et dono pel sac.
Que dolenta, que dolenta.
Bueno, però has vingut.
Home, tú ya sabes que si tú me dices bien, lo dejo todo.
Mira, ya eso te iba a decir. Vamos a hablar en castellano porque tenemos un autor hoy aquí con nosotros que igual se nos pone a hablar en checo.
Ah, sí. Ha dicho, no en polaco, en checo.
En checo. Y es capaz de decir, pues yo no entiendo a vosotros, vosotros no me entendéis a mí, pero bueno. Nil, buenos días, ¿cómo esteu? ¿Cómo estás? ¿Ve? Allí, detrás del...
En la pecera.
En la pecera. Y debe hacer frío porque Nil lleva manga larga. Debe hacer frío. Yo miro al Nil y es mi barómetro, mi termómetro. Porque miro a Pep y siempre, siempre tiene frío, por lo tanto no me... ¿Tú qué?
A ver, ¿hace frío o no hace frío?
Hoy sí. Hoy te voy a dar la razón.
Era solo, no hay más preguntas.
De todas maneras, mira qué estoy haciendo yo, quitándome la chaqueta porque aquí dentro del estudio no hace frío.
Pero es que te emociona. Su testigo, letrado.
Ella se quita la ropa porque se pone nerviosa. Porque, sí. Hoy está nerviosa, está neguitosa.
Hoy estoy muy entusiasmada, muy ilusionada, porque tengo aquí a un autor que además, y se lo he dicho, es el autor que de las 7 temporadas y media que llevamos, nunca me habían dado tantos recuerdos para él durante la semana. Oye, cuando veas a David le da recuerdos, Y son tantos que digo, le he dado unos cuantos, le seguiré dando más recuerdos de todos vosotros los que me lo habéis dado. Tenemos con nosotros a David Llorente. Buenos días, David.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Que sepáis que ha venido expresamente de Madrid, iba a decir de la República Checa, pero no. Ya hace un tiempo que viniste de allí.
Sí, de la República Checa. Yo volví en el 2019. Y nada, desde entonces estoy aquí, en Madrid. Y bueno, de vez en cuando vuelvo a Praga para recuperar sensaciones. Y no me queda más remedio que volver otra vez a Madrid, a currar, claro.
Pues sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes una cosa, David? Me dejo las gafas en algún sitio. Por lo tanto, voy a decirlo de memoria.
Bien.
Vamos a decirlo de memoria. Naciste en Madrid. Uh-huh. Naciste, como dirían los luthiers. Nació.
Nació y, como diría Gila, su madre no estaba en casa.
Su madre no estaba
no
en casa.
Estaba en casa.
Y cuando nació era el pequeño.
Era el pequeño.
Era el menor.
Sí. Y fue el menor hasta que nació su hermano.
Aunque eso de su hermano es una cosa que
todavía...
Es una cosa que no
sabemos. Bueno, a ver, sí se sabe, pero nosotros pero en este momento no lo sabemos.
Bueno, es del 73.
Venga, lo decimos porque es joven, ¿no?
Sí.
¿Sabes qué significa? Que nosotros somos mayores.
Ya, sí.
Bueno, ya sabes que el que es joven para toda la vida.
Eso también.
Eso, sí.
Yo soy joven.
Y nosotros estamos estupendas de
la
muerte.
Divinas de la muerte.
Divinas.
¿En qué día y mes nació?
8 de marzo.
Es Piscis.
Piscis.
Sí.
¿No lo ves, Piscis, con esos ojos tan claros y azules que tiene?
Sí, vamos.
Ahora, utilizando lo que yo sé, el día en que nació estaba en la canción número 1, Long Train Running, de los Doobie Brothers.
Ah, joder. Si lo llegamos a saber, se la traemos.
Y eso es bueno.
Hombre, sí.
Si te gustan los Doobie Brothers, sí.
Sí, está muy bien. Pero esto lo has dicho
mucho
de
mejor
memoria.
Que la mía, que es muy ñoña.
No, un momento.
Sí, lo
un momento,
de memoria, sí.
Que
sí.
Lo ha dicho de memoria, que se no ha mirado nada.
No, mira, de todo lo que es el siglo XX, de mitad para acá, se sabe todas las canciones.
Hay quienes dominan la literatura negra y otros dominan...
Claro, pero
la música.
Pero saberte, quién era el número uno el 8 de marzo de 1973.
Prueba tú.
Yo creo que voy a probar.
Prueba tú.
Bueno, nosotros no lo hemos creído, a lo mejor no es verdad.
Sí. Comprobado.
Bueno, no sé. Yo por hacer similitudes musicales, Tina Turner y yo nacimos el mismo día. Que digo yo que algo tiene que...
Pero no el mismo año.
No, del mismo año no, pero el mismo día. Con lo cual, alguna cosa debemos tener en común. Sí. Alguna cosa, no sé cuál, pero...
Bueno,
alguna.
Pues yo alguna cosa tengo en común con Marilyn Monroe, que nació el mismo año que yo.
Ah, bueno.
Unos meses antes, o sea, yo ya gestando.
¿Sí?
Estaba yo...
¿Quieres decir?
Y tanto. Nació en agosto, yo nací en octubre.
Ya, pero en el mismo año.
Sí, señora.
No puede
No, perdón,
ser.
Murió.
Murió.
Ahí, por favor.
Digo, vamos a ver.
No, yo allí pensando que la mujer sabía su
hombre,
espíritu.
Hombre.
Se me había quedado con su espíritu.
A ver, niñas, reconduzcamos.
No. Es el Alzheimer ya, que la ataca.
He dicho nació, ¿no? Pues era murió. Murió. Bueno, seguimos con el autor, ¿no? Que
pues
hemos dicho que le íbamos a dejar hablar.
Reconduzcamos, un autor con una basta ya carrera.
Eso,
literal.
Basta ya. Bueno, hay que decir que cuando yo conocí a David, literariamente hablando, fue con el libro de Te quiero porque me das de comer. Y yo pensé, digo, lo primero que pensé.
Ese es mi gato.
Es un título atípico. Un título típico, porque no es el típico de la casa de la pradera, por ejemplo, o la luna del... No.
La vecina de al lado que hace tortillas mientras se peina haciéndose rizos.
Eso. Y luego cuando lo leí pensé, desde luego es un título atípico porque su forma de escribir es atípica. Es muy especial. Y yo me acuerdo que en una mesa de novela negra dije, ay, la novela policíaca, la novela negra, la novela kinky, porque estaba Paco. Dije yo, y la novela David Llorente. Porque es totalmente diferente. Esta novela, pues sí, tuvo un premio.
Silverio Cañada, sí.
Silverio Cañada del 2014.
De la Semana Negra de Gijón, que premia la mejor novela, la primera mejor novela.
Que fue en la Semana Negra de Gijón del 2015,
claro. Queridos oyentes, a todo esto no podéis ver a Mari Carmen con los ojos achinados, con un papel que se lo ha puesto a un metro de distancia.
No tengo el brazo más largo.
Si no ven nada.
Claro, es que me dejo las gafas en algún sitio. He ido a buscar el agua. Sí. ¿Sabes dónde está? No. Allí, que he ido a buscar agua y allí.
Mira, que ahora vamos a aparecer las brujas esas de la mitología Gracias. Griega, de que vamos a compartir gafas entre varios.
Mira. Ostras, David, tienes la cara muy grande.
Pero ves,
parece una bibliotecaria. Sí, más o menos, sí. No es la misma.
Voy a hacerle una foto a Mari Carmen con las gafas de David.
Con las gafas de David Llorente. Mira que me pongo el pelo por aquí y no se me había dado tanta frente. Oye, esto es un cachondeo hoy, ¿eh?
Sí, ya está bien.
Venga, vamos a seguir, que esto no tira para adelante. Poco después escribes Madrid Frontera, que también recibe el Dashiell Hammett, que ese es un premio bastante más importante de lo que es el Nadal hoy en día, para mí. La Semana Negra de Gijón del año 2018, o sea que entendieron el 2017. Y luego después, Europa, Europa que lo escribes en 2019, y desde entonces nos tienes un poco a la expectativa. Estos 5 años han sido años en los que Charo ha decidido que te daba un margen y notación misery, porque sabía que...
que estaba escribiendo.
Que estabas escribiendo. Sí. Pero todos estábamos ya con ganas, porque ya nos habíamos leído varias veces estas 3 novelas y queríamos una cuarta. Todo hay que decir que no he dicho las novelas que no son de negra, que también tienes un par de ellas, Kira, y El bufón, y luego tienes algo de teatro también.
Sí, también hago teatro al mismo tiempo. Claro, de hecho, ese tiempo que he estado sin escribir novela, pues... No, sí he escrito novela. Lo que pasa es que he escrito cosas que luego no han salido en ningún sitio, ni creo que vayan a salir. Y al mismo tiempo también he escrito teatro, he representado teatro, me han publicado teatro. Y luego esta última novela, pues no se escribe en un año. Hay que dedicarle más tiempo. Así que ese es el motivo, más circunstancias personales, por el que... Eso, he tardado tanto en publicarlo.
Sí, tu última novela, que tiene por título Tú no eres Sherlock Holmes, publicada por tu editorial de cabecera, que es al revés, una editorial a la que hay que agradecer que nos publique gente que no nos hace el thriller adictivo y trepidante, sino que nos explora nuevos territorios, y no solo nuevos territorios geográficos, porque en esta novela está ambientada en Praga, en la ciudad de Praga, que puede ser cualquier sitio, como todas tus novelas, David. Tú escribes sobre ciudades y sobre gentes que pueden ser muy lejanas, pero que son muy próximas. No. Tienes esa capacidad de hacer creíble muchas veces lo que a simple vista puede parecer increíble, ¿no?
Bueno, verosímil, ¿no?
Quizá sí.
Es la palabra.
Verosímil, eso es, sí.
Sí, bueno, efectivamente, cuando escribo necesito ubicarlo en algún lugar. Entonces, siempre tengo en la cabeza pues lugares que conozco, el mapa de la ciudad bien fijo en la cabeza, así. Y en el caso de Praga, bueno, es que además yo quise contar algo que sucedió en Praga cuando yo estuve allí viviendo y lo vi, y entonces me pareció bastante injusto y al mismo tiempo bastante digno de ser pasado a una novela, así que no tenía más remedio que situarlo en Praga. Lo que pasa es que, claro, tampoco puedo desvincularme de mi Carabanchel, Así que hay saltos entre Praga y Carabanchel, entre unos personajes que viven allí y otros personajes que viven en Madrid, ¿no?
Tú ambientas la novela de ahora, la ambientas en la época de la crisis.
Sí.
Bueno, esa crisis del 2008, que, ¿cómo dices tú en la novela?
De la crisis, ¿qué dices? Si la crisis no existió.
No existió la crisis, y lo dices desde el primer momento en la novela. Hay una, dices la palabra glándula, que yo, fíjate... Yo iba leyendo y digo, glándula, fíjate, es que yo pensaba, digo, esto debe ser el título de un periódico de Praga, porque como todo lo que hablaba y ponías glándula, dos puntos, y decías una frase, un titular, hablando de la crisis, pero yo pensaba que era, pues eso, el título de un periódico de allí. Digo, mira, todo lo que habla... con la palabra glándula nos está hablando de la crisis. Bueno, luego después lo explicaste muy bien. No sé, ¿estaba prohibido decir la palabra crisis o...?
Sí, claro, cuando vives allí hay pocos españoles, ¿no? Pues entonces, si trabajas en un instituto bilingüe, pues tienes relación con los diplomáticos, la embajada, etcétera. Y entonces, pues, sabes cosas, ¿no? Entre otras, que no podían hablar de la crisis, no podían pronunciar la palabra crisis porque... Es como si aquello que no pronuncias no existe, ¿no? Uh-huh. Negar la crisis sistemáticamente, incluso los diplomáticos, yo me acuerdo una vez el embajador que vino a dar una charla al instituto y lo único que quería decir era, aquí en España no tenemos crisis y para demostrarlo os voy a decir unos cuantos nombres de empresas españolas aquí destacadas en el extranjero que son muy exitosas. Una de ellas era de plástico para salchichas. Y entonces, claro, a mí se me ocurrió, digo, bueno, y entre ellos cuando tengan que hablar de la crisis, ¿qué dicen, no? Dejan un espacio, unos puntos suspensivos. Entonces se me ocurrió, digo, pues nada, pues me imagino que en lugar de decir crisis inventan una palabra como, por ejemplo, glándula. Sí. Porque glándula, no sé, me parecía una palabra que podía hacer todo y podía hacer nada, pero da igual, podía hacer piedra, mesa, valla, me da igual, ¿no? Entonces, en la primera parte de la novela, cada vez que pongo la palabra glándula en mayúsculas, con dos puntos...
Mayúscula y con dos puntos y con acento, ¿eh? Eso es odiar la palabra al final de la novela, ¿eh?
Y entonces, cuando pongo glándula, dos puntos, y luego digo un titular real, ¿no?, que salió en los periódicos acerca de la crisis, claro.
Uh-huh. Usas también en la novela la palabra desescalada, que es la que se usó aquí... Vamos, la oíamos así a los políticos, decir que la desescalada. Yo en desescalada me imaginaba hacer el rappel, claro, de una montaña, ¿no?
No, y cosas que no te puedes imaginar. Yo estuve, pues eso, leyendo, informándome, cogiendo titulares de periódicos y, bueno, titulares y artículos, ¿no? Uh-huh. Y la cantidad de eufemismos, ¿no?, que utilizaban para no referirse a la crisis era alucinante, ¿no? Desaceleración pausada... yo qué sé, en la novela están, ¿no?
Desaceleración.
Sí, era la hostia,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Cosas rarísimas que las leías y dije, no sé ni qué significa esto. Por no decir crisis, ¿no? Decían
cualquier cosa. Sí, porque es una novela que, para centrarnos un poquito, ¿no?, en de qué va la novela. David utiliza todo aquel movimiento migratorio, de migración de los españoles hacia otros países, que incluso algún político decía que es que se iban de vacaciones, que los españoles salíamos por ahí.
Sí, o que eran emprendedores, que les salió mal la cosa.
Y entonces se vieron obligados a emigrar, como en tantas y tantas ocasiones en la historia de España, que los españoles han emigrado fuera de las fronteras de la península e incluso dentro de la península, ¿no? Y en sí... Yo creo que la novela trata de eso, ¿no? De ese desarraigo también, ¿no?
Claro.
De esas ilusiones frustradas. ¿Qué nos querías explicar?
No, pues
tú,
efectivamente, David, lo dicho muy bien. La gente, como consecuencia de la crisis en España, pues no podía seguir viviendo en España, ¿no? O sea, había perdido el trabajo, la casa, o no tenía dinero, o el futuro que se les venía encima era terrible. Así que decidieron dar un paso adelante y echarse la manta a la cabeza y salir a Europa a buscar trabajo, ¿no? No encontraban cosas precarias, o al final ya no podían dormir en ningún sitio. Yo los he visto dormir en cajeros automáticos, les he visto compartir sillones, o sea, alquilaban, ya no alquilaban ni pisos ni habitaciones, alquilaban sillones, ¿no?
Vale.
O sea... por 8 horas, 3 veces al día, ¿no? Tú a lo mejor te estabas de 12 a 5 a 8 de la mañana, ¿no? Luego te iba y a ese sillón volvía otro, las siguientes 8 horas, luego se iba, volvía otro y así, ¿no? Y eso se decía que no existía, ¿no? Y yo eso lo vi con mis propios ojos y hablé con ellos, etcétera, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que llegaban a un cuando viajaban a Europa Central o del Este, llegaban a unos países que son muy, muy, muy diferentes, unas costumbres muy, muy diferentes, a un clima muy, muy diferente, a un idioma que no ibas a aprender en unos meses, ¿no?
Entonces, complicado.
Era como estar en Marte para ellos, era un desánimo terrible, claro. Pero a mí lo que me molestaba es que luego todo esto se negaba. Esto no, es como si no hubiera existido, ¿no? Y se miraba para otro lado, pero eso estaba ahí. Y en Praga era menos que en otros sitios, que yo sé que en los países nórdicos era mucho más por aquella idea de que como son más ricos, ¿no? Cuando llegues allí te van a contratar, no sé muy bien por qué te van a contratar nomás llegar, pero bueno, y te van a pagar un pastón, ¿no? Entonces la migración hacia los países nórdicos fue mucho más, pero yo lo que vi, pues lo cuento en la novela, claro.
Esta novela está contada de mano, de Ubaldo Contador, que es un psicólogo de la policía, que, bueno, pues se ve inmerso en una investigación de un asesino. Un asesino que viaja a Praga para, en principio, para investigar. Lo que pasa es que luego lleva detrás una mochila muy grande y durante toda la novela vamos viendo sus capacidades y sus incapacidades, ¿no? Tenemos un montón de personajes. Tenemos a la investigadora de allí, la checa, la que le ayuda, que es Janka Kopeka.
Kopecka.
Kopecka. Bueno, las palabras en checo son de aquellas de compro vocal, porque tiene más consonante que vocal.
Cuando leáis la novela podéis decir la policía de allí.
La policía Janka, ¿vale? Cirilo Castiñeiras, ¿vale? Que también es otro de los personajes. Edmundo Ciscar, que es el director de la Aula Cervantes. El pianista José Manuel Calatrava, que ayer nos explicaste en la presentación, que es un personaje que tú has creado de una persona que conociste allí. No sé, explicaros un poquito de todo, porque hay un mundo ahí de personajes. Eva,
bueno,
Eva, bueno, que es tiene eso. Un mote. Y bueno, un montón de personajes, pero sí, totalmente...
La piorreica, tampoco
la
pasa
piorreica.
Nada. La piorreica. No pasa nada.
Bueno, evidentemente, porque...
Porque tenía piorreica.
Porque tenía... Piorreica, claro. No, sí. Porque tenía rizos.
Exacto.
La piorreica, porque tenía piorreica.
A ver, hay una dificultad a la hora de escribir cuando tienes tantos personajes, ¿no? Pero luego es muy bonito, ¿no? Cuando los lectores lo leen, ¿no? Y cada uno tiene a su personaje preferido, sí, o todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, el pianista ha tenido mucho éxito,
sí,
¿no? Eva también, como dices, como, ¿no? ¿A ti te gusta ese personaje?
Es como una especie de amor-odio.
Sí, sí, sí,
claro. Me rechaza un poco, pero por el otro lado
pero
me da mucha pena.
Es una jefa.
Me da pena. Sí,
sí, luego al final, claro, al final todos dan un poquito de pena, ¿no?
Sí.
Y luego lo del protagonista, no es que sea malo. Quiero decir que no es que sea un incompetente, es que no le apetece hacer lo que está haciendo. Porque él, cuando le proponen ir a Praga a investigar estos crímenes, él va no para investigar esos crímenes, que también, porque no le queda más remedio, sino porque hacía 18 años que había estado en Praga y había dejado ahí un amor, ¿no? Y entonces vuelve, ¿no? Y con la esperanza de recuperarlo, ¿no? Pone en contacto con ella, quedan, hablan, la cosa no parece... Pero bueno, entonces es una mezcla... Hablando de mezclar géneros, ¿no? Yo he cogido un poco del género rosa ahí, ¿no? El amor que he perdido, que recuperas.
Y el género
pero solamente
rozando
eso.
El erótico.
Bueno, pero a ver, no nos vayamos por las ramas, que esto no es una novela rosa.
Por eso digo rozando el erotismo.
Se lo digo a los oyentes, que no piensen.
No, pero igual
pero hay de todo, es verdad. Lo que sí es verdad es que yo para mí he visto que aquí es un puzzle, es una especie de trenzado de historias de gente... fracasada,
claro.
De fracasos de personas. Claro. Entonces, hemos querido traer una canción que también es la historia de una vida fracasada, ¿no, Pep?
Sí. Sí, el folclore norteamericano, sobre todo el folclore de principios de siglo, de principios del siglo XX norteamericano, está lleno de canciones que nos hablan de fracasados, que nos hablan de perdedores. La más conocida, por ejemplo, sea La casa del sol naciente, una típica canción de perdedores. Pero he querido encontrar una canción que se... No está muy claro quién la compuso y cuándo se compuso. Data de principios del siglo XX, entre la primera década del siglo XX. Y es una... Bueno, dejadme que os traduzca la canción. Conocí una vez a un hombre que bailaba por unas monedas. Bailaba para ti y bailaba para mí. Con sus zapatos viejos y gastados, con su pelo plateado, con una camisa rota, con unos pantalones anchos y atrotinados. Pero, no veas cómo bailaba. Y saltaba tan alto, tan alto, tan alto, y después aterrizaba suavemente. Me habló de cuando trabajaba en espectáculos de trovadores, de cuando viajaba por todo el sur. Me hablaba en medio de unas lágrimas, de cuando su perro y él viajaban por todas partes durante casi 15 años. Pero su perro murió, se fue, y después de 20 años él todavía le llora. Y me dice, ahora bailo en cafés y tabernas, siempre que puedo, por un trago y unas monedas. Pero la mayor parte del tiempo estoy allí atrás, detrás de los decorados, porque, ya ves, chaval, bebo un poco. Y después de mover la cabeza, alguien le dijo, por favor, señor Bojangles, baile para mí. Baile para mí. Y Bojangles, moviendo la espalda, se levantó torpemente y se puso a bailar. Es la canción Mr. Bojangles, con una maravillosa versión a cargo de Robbie Williams.
Yo es que le dije a Pep, estoy leyendo la novela y veo esta canción, es una historia que podría muy bien estar en la novela de David, perfectamente. Vamos a escucharla.
I knew a man, Bojangles, and he'll dance for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, baggy pants. He would do the old South shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touch down. Told me of a time he worked with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is Doug and he? They would travel about, but his dog up and down. Said I dance now and every chance in honky-tonks for my drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I drink a bit. Then he shook his head. Oh,
Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back. Mr. Bojangles.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Al Nadal ens emmirallem en la il·lusió dels nens i nenes. Però a Catalunya, un de cada tres infants viu en risc de pobresa o exclusió social.
El Casal dels Infants aquest any hem garantit suport educatiu i social a més de 8.000 infants, joves, pares i mares. Ens ajudes a seguir actuant?
Dona ara a casaldelsinfants.org. Protegim la il·lusió.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un Dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre.
Cugat Mèdia et desitja un bon Nadal i un feliç any nou. Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Tú no eres Sherlock Holmes. ¿Qué más quisieras tú que ser Sherlock Holmes? El del razonamiento deductivo y la pipa de honda cazoleta. Tú te llamas Ubaldo Contador y te ganas la vida en la unidad de análisis de conducta de la Policía Nacional con otra media docena de psicólogos que son bastante mejores que tú, pero que no han tenido la suerte de que les asignen el proyecto Copycat, integrado en la Criminal Profiling de... Behavioral Analysis International Group. Lleva mucho tiempo lloviendo y los ojos de los más ancianos empiezan a apartarse del cielo y a fijarse en el río, porque ya es sabido que el Moldava no se le puede someter a la dictadura de un cauce de hormigón durante muchos años. ¿Por qué? El Moldava se harta de las barcas con forma de pato de los turistas de bajo coste, de los hoteles flotantes que dejan el agua perdida de botellas de plástico, de los bañistas que saltan desde la estatura de la Santa Cruz, del puente de Carlos y de los empresarios de poca monta que ensordecen las orillas de los estribillos del reggaetón. ¿Y de los suicidas que se hunden en la oscuridad? No, de esos no se cansan nunca. Glándula. 15 de mayo de 2011. Manifestación en Madrid contra la crisis. El índice de paro juvenil alcanza el 50%. Tú no es que no seas Sherlock Holmes. Es que no llegas a ser ni el doctor Watson, que al menos puede presumir de haber sido herido en un brazo y de haber superado una enfermedad como el tifus. Tú no eres más que carne de domingo por la tarde, carne de partida de dominó y carne de noticiero meteorológico. Te casaste con una mujer que te obliga a mear sentado y tienes un hijo que se pasa el día en el balcón de su cuarto. ¿Hijo qué? ¿Se puede saber qué miras? El moldava sube hasta el tercer piso de la vivienda de la ciudad vieja y destruye los códices medievales de la Biblioteca Nacional y libera a los animales del zoo, focas, ciervos, perezosos, ornitorrincos, cabras de Gibraltar, que acaban flotando junto a la basura que arrastra la corriente. Y podría seguir porque como no tienes puntos y aparte, es una forma, los que leáis la novela os encontraréis con esta forma tan peculiar de David de escribir. Llevas en la mano varias historias y las cuentas todas al mismo tiempo. Entremezclas una historia con otra. Te cuesta entrar al principio en esta forma de escribir, pero después te vas dando cuenta que es como si vieras, como dice Charo, hicieras tapping, sí. Y vieras en un momentito todo lo que está sucediendo en ese momento, un poquito de cada historia, de una manera que llevas toda la novela hacia adelante al mismo tiempo. No sé si me entendéis.
Sí, yo sí.
Yo también.
El que conoce la forma de escribir de David sabe que las primeras páginas cuesta un poquito entrar, igual tienes que volver a repetir. ¿Sí? Para saber, pero enseguida...
Yo me caigo enseguida dentro.
Sí.
O sea, que las novelas de David te absorben.
Sí.
Es como tú abres el libro y de repente es aquella imagen como que te coge y te metes allí dentro.
Claro,
¿no?
¿Cómo no te vas a meter si estás entre medio de todas las tramas? Aunque te guste una más que otra, vas hacia adelante. Son esos entramados que vas como de cesta, que vas metiendo una por entre medio de la otra y termina siendo
una
trenza.
La imagen primera que tenía yo cuando intentaba hacer este tipo de novelas y aún no podía porque pues era joven y no tenía demasiada experiencia ni técnica, era la de una noria. Una noria muy grande, ¿no? Donde la gente que viajaba en esa noria eran personajes, ¿no? Entonces llegaban a un punto y los iba sacando, giraban, volvían a aparecer, desaparecían y tal. Y nunca, la verdad es que no me salía muy bien hasta que encontré la forma, cuando escribí el Te quiero porque me das de comer, sí, ahí encontré la forma. Y a partir de entonces, pues la verdad es que he profundizado en esta manera de hacer novelas y me siento muy a gusto, la verdad. También porque tiene mucha complejidad y lo primero que hay que encontrar es el ritmo. Eso es lo primero. Tiene la historia, más o menos, y los personajes, más o menos, pero fundamentalmente lo que tienes es el ritmo. Una vez que tienes el ritmo, ya la novela tira para adelante. Y luego es muy, muy importante censurarte, cortar, eliminar, para que todo lo que estés contando sea carne, ¿no? Sabes, que no haya
cosas,
poner a paja, ¿no?
Pasa una cosa, cuando estás corrigiendo, porque muchas veces recortas, dices esto me sobra, esto no me sobra, pero entonces si recortas, tienes que ir con pinzas, cortar un trocito y con pinzas y a ir poner otra cosa.
Cada vez esto
porque si no, la estructura que estás haciendo, si cortas un trozo de la novela, te queda hueco esa historia.
Sí, a veces cuando quitas algo se descabala todo, ¿no? Se desmorona. Entonces hay que volver a reconstruir, pero bueno, no queda más remedio que hacerlo.
¿Sabes que esa mente que tienes tú que puedes hacer varias cosas a la vez? Porque llevar varias historias así, eso todos los hombres no lo hacen.
Bueno, eso...
Me he dado cuenta ahora mismo que al mismo tiempo que vas hablando ha pasado por ahí un niño o algo, le has saludado fuera a la calle y sigues hablando, no te despista.
Yo ayer se lo dije a David porque me vino así como un flash, ¿no? Yo la primera vez que leí a David en el con su te quiero porque me das de comer, que el año pasado hizo 10 años, ¿no? Uh-huh. David, y se volvió a reeditar. Ahora cuando estoy leyendo el Tú no eres Sherlock Holmes, que aún no he llegado a la segunda parte, esta forma que tiene David de escribir de tanta gente y tantas cosas y todo a la vez, digo, es que David, yo creo que tú tienes el cerebro de una mujer.
Como compartimentos.
¿Sí? No. David, él no lo sabe. Pero él, su forma de escribir es como si estuviera relatando el cerebro de una mujer. Porque nosotras ahora mismo estamos en la radio, pero estamos pensando en que...
En varias cosas.
El domingo es Navidad y tenemos que tener la sopa hecha. Y no sé si me acuerdo de si he comprado los galets. Pero luego ahora al mediodía tenemos que salir o no sé qué. Y espérate que no sé si he recogido la ropa y esta tarde va a llover.
Sí.
Y todo esto lo estamos pensando a la vez. Y tú... lo plasmas en una novela. Sí. Todo eso que nosotras tenemos en la cabeza a la vez, tú lo plasmas en una novela. O sea que, aunque tú no lo sepas, yo creo que tienes un cerebro de mujer.
Pues yo encantado.
Ha quedado fenomenal.
De todas maneras, según estabas comentando todas estas cosas, se me habían ocurrido tres cosas. Una, al hilo de lo que decías tú, que estaba hablando y apareció un chavalín detrás de la ventana.
De la ventana, saludaba,
porque el chaval estaba mirando. Para empezar, yo tengo mucha facilidad para concentrarme. Eso sí, desde siempre, por ejemplo, yo cuando voy a escribir, necesito escribir en sitios con ruido, con murmullo, en cafeterías.
Vamos mal, yo no. No puede haber en casa, vamos, no puede pasar ni el gato detrás mío.
Claro, no, pues yo es todo lo contrario. Si hay murmullo, eso me ayuda a concentrarme y me aíslo absolutamente, ¿no? Y luego también, claro, para bien o para mal, yo soy profesor de instituto, ¿no? Entonces, cuando estoy dando una clase, pues fíjate, tengo que estar a muchas cosas a la vez. Estoy explicando esto, estoy vigilando a este chaval que hace esto, al otro que no sé qué. Entonces, no me queda más remedio que estar a muchas cosas a la vez. Y luego, una cosa que es más bonita, mucho más que dar clase en el instituto, es que yo me acuerdo cuando era pequeño, que yo iba a ver a mi abuela por dos motivos. Uno, porque me daba unas cosas de comer que eran... buenísimas y inacabables, ¿no? Y al mismo tiempo ella contaba historias. Entonces yo siempre con historias de su infancia, de su familia, ¿no? De ella vivía en la Carolina, ¿no? Y entonces yo decía, abuela, cuéntame una historia. Entonces ella le encantaba contar historias. Y yo recuerdo que siempre que iba a su casa me sentaba en el sofá, que no me llegaban ni los pies al suelo, y le decía a mi abuela que me contase cosas, ¿no? Yo me quedaba embobado escuchando esas historias. No sé si tendrá algo que ver eso con lo que tú me has dicho.
Ostras, mira, qué chulo, ¿eh? Qué chulo. No, ha estado muy bien esto que nos has contado, que no lo sabíamos.
Claro, ¿cómo lo vas a saber?
No lo habías contado nunca, ¿no? Esto de tu abuela, que era la madre de tu madre.
Sí.
Porque a su abuela no la hemos conocido, pero yo conozco a la madre de David, que desde aquí, si no se oye en algún momento, le envío muchos recuerdos. Y la madre de David, que como buena madre que es, vende a su hijo muy bien. Uh-huh. La primera novela de David, que es Kira, que es una novela que no es negra, pero que os aconsejo, aunque no sea negra, ya sabéis que yo no suelo aconsejar novelas que no sean negras porque no las he leído, pero Kira es una novela maravillosa y su madre me la vendió súper bien. No sé cómo lo hizo, pero me la vendió súper bien. Y no me extraña que David escriba como escribe si tiene esos dos referentes. Mujeres, si te das cuenta, David, mujeres. Las dos, ¿eh?
A ver, yo acabo de llegar a una conclusión que estaba convencido de que era así, pero a ver si me lo refrendáis. Que las historias que se cuentan boca a oreja transmiten y llegan mucho más hondo que las historias que se leen. ¿Cierto?
Hombre, claro, y eso también tiene mucho que ver con el teatro, ¿no? Siempre que hay un movimiento literario donde lo importante es, lo didáctico, por ejemplo, ¿no? El mostrar escenas para criticarlas o para analizarlas, y eso siempre que hay un movimiento literario con estas premisas, el género que primero hacen es el teatro, ¿no? Eso es así. Y sí, es verdad, la literatura popular, que la literatura boca a oreja, pues es claro, eso es lo tradicional, eso es lo que perdura siempre, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo.
Yo creo que uno de los géneros olvidados que leemos poco y que es una maravilla es el teatro.
Claro, el teatro también se lee, efectivamente.
Y tanto yo recuerdo haber leído todo de Buero Vallejo y de Casona, que era mi favorito, y yo qué sé, Alfonso Paso, Miura, yo qué sé. ¿Cuál nos recomiendas tú ahora para ver si la gente entra un poquito?
El Bardo.
Yo siempre recomiendo a Arrabal, Fernando Arrabal.
Fernando Arrabal.
A mí me parece... No sé.
Bueno, yo es que quedo un poco escaldado del teatro pánico, ¿eh?
Ya, bueno, sí, ya lo sé, ¿no? Pero eso es un... Bueno, la obra de teatro que más me gusta, que yo creo que es la cima, es La clase muerta, del polaco Tadeusz Kantor. Eso, bueno, si metes en YouTube esto, y aparece una representación de Kantor con unos actores que eran maravillosos, y aunque no entiendas lo que están diciendo, ¿no? Eso es. Más allá de eso, no.
El teatro tiene una musicalidad que a veces no es necesario. Yo recuerdo el primer año de estar en Londres que fui al teatro a ver Beckett. Mm. En el escenario estaba Peter O'Toole y Richard Burton. Mm. No pillé nada, pero es que se me caía la baba. Sí, sí. Tenía que recogerla. Dios mío, cómo llenaban el escenario esas dos voces. En fin.
No, claro, porque en el teatro el texto realmente, aunque haya textos muy 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 buenos, el texto es un porcentaje muy pequeño de la representación teatral, ¿no? Y lo que decías de Kira, que no quiero dejar sin comentar, que te decía, no fue una novela negra, ¿no? Claro que no fue una novela negra, pero tiene su punto, ¿no?
Sí.
Su punto negro, aunque no es una novela negra, pero yo recuerdo también basando en una historia real, que es que yo era joven, yo tendría, yo qué sé, 18 años. Y estaba en un pueblo de Madrid y yo todas las noches escuchaba aullar a una perra que se llamaba Kira, de hecho. Había un montón de arena, un montículo de arena, y había un dogo, una doga enorme, preciosa, y pegaba unos aullidos maravillosos. Entonces yo me acuerdo y dije, yo pregunté, ¿y esta perra por qué aúlla, no? Y un señor mayor del pueblo me dijo, es que cuando una perra aúlla es que alguien va a morir, ¿no?
Uy.
Y entonces yo decía, mierda. Y claro, ya a partir de entonces los aullidos no me parecían tan bonitos, ¿no? Entonces yo estaba pendiente a ver quién cascaba en el pueblo, ¿sabes? Para decir, bueno, la perra ya no aúlla por mí, ¿no? Claro, de repente era inquietante eso, ¿no? Claro, no es negro, pero tenía su punto, ¿no?
Sí, sí. Volviendo a lo que decíamos del teatro, en tu novela también tocas. Hay teatro.
Sí.
Hay teatro en una de las historias, que además se mezclan. Porque además vas leyendo todas las historias, que yo te lo comentaba ayer en la presentación, vas leyendo todas las historias y piensas, van a ir en paralelo, el paralelo nunca se cruza, nunca se encuentra. Sin embargo, hay un momento en la novela que es que me sorprendió muchísimo y me reí un montón, porque se confluyen todas de golpe en una escena, en una escena súper hilarante, de humor negro, porque en la novela está cargada de esa pincelada de humor negro, de aquello que llega a un poquito a lo surrealista, a lo esperpéntico.
Claro.
Y
hablando de teatro, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y lo que tú dices es, lo pensaba yo mientras escribía la novela, ¿no? Que claro, todos esos españoles, esas historias paralelas, ¿no? Todas ellas les di un punto de pequeña delincuencia, ¿no? De manera que al final los españoles acaban encontrándose en un calabozo, ¿no? Es la que hay gente que la ha comparado con el camarote de los Marx, ¿no?
Sí.
Me parece muy bien, claro.
Sí, sí. No, sí, porque es que además te das cuenta de que todas las historias que iba siguiendo, en un momento dado en esa escena, pegan un salto y ves el final.
Claro.
Ves el final de no de toda la historia en sí, pero de eso que estabas relatando, ¿no? Todo queda abierto y de repente confluyen todos y dices, acaban. Yo me asona, era como si dijéramos, ¿te acuerdas cuando veíamos la 13 Rue del Percebe? Pillabas a todos los vecinos con una situación, cada uno en ese momento, ¿no? Pues esas historias hacen lo mismo en el camarote de los hermanos Max. ¿Sabes por qué han confluido todos ahí? Y a partir de entonces, bueno, ya tienen un poco de interacción unos con otros y explicas un poquito lo que es,
claro,
la vida del emigrante.
Claro, claro. De todas maneras, desde el punto de vista técnico de la novela, cuando tú cuentas trocitos de historias de varios personajes, yo empiezo a contar la historia de un personaje, la paro, ¿no? Cuento la historia de otro. Y cuando vuelvo a la historia que he detenido, no continúo justamente en el momento en que lo he detenido, sino continúo un poquito después. O sea, hay un espacio, una elipsis, ¿no?, que no cuento y que el lector llena o rellena, ¿no? Y entonces
tratas al lector de inteligencia.
Claro, pero ese pequeño lapso, eso es fundamental para que la novela tire para adelante con esta estructura. Y eso fue lo que me di cuenta cuando escribí el Te quiero porque das de comer, que no me salía, y cuando encontré eso, ya todo empezaba.
Ese espacio en blanco ya todo empezaba. Ese silencio.
Que el silencio es muy importante.
Claro, porque tú estás leyendo una. Y cuando lees la otra, el tiempo ha pasado.
Claro.
Un poquito.
Sí, sí. Estáis hablando de silencios en una novela que no hay puntos y aparte. ¿Eh? Ojo, que todavía
poquitos,
es más.
Hay alguno, pero muy poquitos.
No, pero
y capítulos hay pocos también, de vez en cuando hay alguno. Que sí. Dices, bueno, voy a dejar un momento, me voy a ir a acabar la comida, porque si no, no como hoy.
No, el silencio es muy importante. O sea, el silencio, o sea, comunica tanto lo que dices como lo que no dices, ¿no? O sea, cuando tú escribes, lo que haces es, cuando tienes una página en blanco, solamente hay silencio. Y cuando empiezas a escribir, rompes el silencio con la palabra, ¿no? Entonces cuentas cosas, pero también comunicas con las cosas que no dices. Eso es muy importante. Y eso, muchos autores, sobre todo jóvenes, que aún no saben, es lo que no comprenden todavía. Que quieren contarlo todo, como si el lector fuese idiota, ¿no? Hay cosas que no cuentas, el lector se da cuenta de que no lo has contado, y eso es comunicación, ¿no? Es como los actores, que muchas veces piensan que solamente están actuando cuando están hablando, ¿no? Uh-huh. Mientras que cuando están fuera de foco, sin hablar, ahí tienen que estar no concentrados, tienen que estar en trance, ¿sabes? Entonces, el silencio es profundamente comunicativo, y eso se aprende con la experiencia. Uh-huh. Pero hay que aprenderlo. A veces otros autores no lo aprenden en su vida, y claro, así son sus novelas. Claro.
Tú viajaste a Praga antes de la época de tu novela, o sea, antes de esta crisis. Sí. No en las condiciones en que viajan tus personajes... No. Porque tú tuviste la suerte de ir con trabajo, de vivir bien relativamente, porque ellos, van a la aventura engañados por programas como Españoles por el Mundo, que te dicen que todo es maravilloso, ¿no? Y entonces lo ves desde allí, desde otro punto de vista, desde otro prisma, y también tardas un tiempo en escribirlo.
Sí, eso.
O sea, ¿todo esto es un proceso de digestión?
Claro, claro. Es que... Es contraproducente escribir con la espuma en la boca todavía, ¿no? Si tú estás viendo algo que te revienta y coger el bolígrafo como si fuese un cuchillo, lo que escribes se nota que hay mucha víscera, ¿no? Entonces es mejor, pues, que pase el tiempo, ¿no? Eso, la emoción serenamente recordada, ¿no?, que decían los románticos, ¿no?, que tenían mucha razón. Es decir, hay algo que te ha conmovido, que te ha movido por dentro, vale, pues tranquilízate, tienes que digerirlo, razonarlo, y ya, cuando pase un tiempo, ya te pones a escribir con la perspectiva. De otras maneras, en la novela, adrede, hago... ¿cómo se dice? Cuando no coincide cronológicamente.
Cuando
algo no coincide cronológicamente.
Que te permites...
Ucrania. Claro,
no, te permite... ¿Cómo se dice? Sí, ahora...
No sé.
Bueno, quiero decir...
Una licencia.
No, una licencia.
Sí, claro, pero quiero decir anacronismos.
Claro, si no nos dices que tú dinos, quiero decir anacronismo.
Entonces ya me lo dices, ¿no?
Claro.
Quiero decir que, por ejemplo, a mí me interesaba muchísimo poner la inundación y cómo fue la inundación, pero eso fue en el 2002, eso fue antes. Uh-huh. Pero yo la novela la quería poner porque me pareció una cosa muy literaria, muy 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 bonita, ¿no? Entonces, y luego, de hecho, hay un personaje que se hizo famoso en Praga, que era una foca, que se llamaba Gastón, que era una foca que salió del zoo, ¿no?, con las inundaciones y salió a la ciudad.
¿Ah, sí?
Y buscando el mar, ¿no? Fijaos qué maravilla.
Qué bonito, pero eso pasó de verdad.
Sí, porque murió la foca. Pero en mi novela no muere y alcanza el mar.
Nos hemos quedado sin tiempo. Nos queda medio minuto para que Pep nos diga qué vamos a escuchar.
Pero no puede ser. Aquí hay que negociar una ampliación de espacio.
Lo sé, pero yo no puedo hacer 2 horas a la semana porque tengo que leer 2 novelas en novedad.
Hombre, no, leemos una, pero más
Pep, largo. Dinos qué vamos a escuchar, porque también es una historia
pues
de...
otra... En 1974, John Lennon publica el álbum Walls on Bridge. Un álbum muy positivista, por cierto, pero hay una canción que grinyola, como decimos en catalán. Se llama Nobody Loves You, when you're down and out. Nadie te quiere cuando estás hundido y acabado. Sí. Hablábamos de perdedores. Bueno, comienza, no, esta canción, comienza esta canción diciendo: nadie te quiere cuando estás hundido y acabado. Nadie te quiere cuando estás perdido en tu mundo. Y termina la canción diciendo: eso sí, todo el mundo te ama cuando estás 6 pies bajo tierra.
Sí, eso es cierto. Y como en esta historia, pues toda la gente que... Bueno, llevamos viendo las relaciones que hay entre ellos y cuando la cosa no le va bien, no te responden, pues hemos querido acabar con John Lennon, que a él sí que le queremos.
Yo, al menos sí.
Aunque esté 6 pies bajo tierra, da igual. Esa no es la excusa. Lo queremos mucho, lo queremos siempre. Hasta, bueno, que tengáis todos una buena Navidad.
Buen Nadal, ¿no? Sí.
Un abrazo a David por venir y estar con nosotros.
Gracias a vos, programa. Muchísimas gracias por venir.
Tenéis que conocer. Los que no conocéis a David, por favor, buscar a David Llorente. Esta es su última novela, Tú no eres Sherlock Holmes, pero no es la única que tenéis que leer. Empezar por donde queráis, pero yo empezaría por la de... Te quiero porque me das de comer.
Y cuando leas a David Llorente, ya nada será igual en tu vida.
No, tendrás adicción. Serás un Llorente adicto.
Eso dije yo cuando escuché a los Beatles.
Bueno, pues mira, cerramos con John Lennon. Hasta el año que viene. Os quiero aquí el día 11, porque el día 4 le damos fiesta a Neil, que se va de viaje a Praga. Bueno, lo hacemos venir todo. Vamos a escuchar a John Lennon y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Hasta 2025, que sea un poquito mejor que este.
Por favor.